buenas tardes. De nuevo, otro martes de Inworking. Tengo que decir también buenos días para los que nos escuchan por la mañana y buenas noches para los que nos escuchan por la noche. Saludamos efusivamente a los oyentes de Radio 15, que también nos escuchan a través de la radio app de nuestro amigo Marcial. Y ya directamente saludamos a Jorge, que como siempre está ahí con nosotros haciendo posible que salgamos al aire.
Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Qué rápido pasan 15 días.
Es una pasada.
Más bien pareado.
¿A ti te dio tiempo de escuchar el networking anterior?
Dos veces.
Muy bien.
Para pillar todos los detalles.
Muy bien. Muy bien. Pues seguimos con cosas interesantes. ¿Algún saludo más me falta?
Pues nada, saludar a la gente que nos escucha en el resto del mundo, porque sabes que después tienes oyentes dispersos por ahí.
Es cierto.
O sea que...
A ver, especialmente vamos a saludar a los oyentes que tenemos en Estados Unidos, en Baltimore, y en la Universidad de Kiel.
En Alemania.
Tenemos a nuestro amigo Javier.
Efectivamente.
Al profe. ¿Y qué más?
Y al amigo del profe.
Y al amigo del profe.
Al traductor.
Es cierto.
También.
¿Alguna cosa más?
Recordar que después lo subes al Facebook, que se sube, pueden escuchar el podcast en la web de Quack FM, o sea que posibilidades y disculpas no hay.
Y que hay una redifusión posterior. El martes que nos hacemos en Working,
se redifusiona
el episodio anterior.
Efectivamente.
Bueno, quiero empezar ya. Hoy vamos a hablar de salud mental. Concretamente de Afrontemos, que es el servicio de atención psicológica de la UDC, Universidad de La Coruña. No voy a hacer una síntesis porque quiero que las personas que hemos invitado para desarrollar este episodio y en concreto este tema, nos lo cuenten ellas. Queremos saberlo de primera mano y queremos saberlo todo. Así que saludamos sin más a Alicia Martínez Blanco. Buenas tardes, Alicia.
Buenas tardes.
Sí, Alicia es psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta familiar, psicóloga del programa Afrontemos de la Universidad de La Coruña y psicoterapeuta del programa de la Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar, que bueno, tiene concertado un concierto con la Xunta de Galicia y funciona con Fondo Social Europeo. Es un programa para tratamiento de menores y familias en situación de riesgo y desamparo. ¿Es así, Alicia? ¿Me queda algo?
Sí, hay tantos títulos, hay tantos apellidos.
Y seguro que faltan cosas, ¿eh? Seguro.
Bueno, esas cosas así de Valentín, que nos van redando un poco en cosas nuevas, así que se le ocurren y tal. Yo dirijo una clínica aquí en Coruña y cada poco pues, nos está pues, enredando en un proyecto así nuevo, interesante y bonito.
¿Y qué clínica es? Pues, ¿podemos decirlo?
Sí, María 98 a Coruña.
¿Se llama así?
Sí.
Ah, vale. Es que a lo mejor te tenemos ahí, te llamamos más veces, ¿eh? ¿Qué te parece? Con el permiso de Valentín.
Sí, nació así un poco para el programa de Valentín, ¿no? Sí, un poco porque él nos invitó a participar en el programa de atención a menores y ahora pues nos ha ido, pues cada poco aparece un proyecto interesantísimo y nos pide colaborar.
Ah, genial. Pues ya tenemos, ya Jorge, ya tenemos otro tema.
Pues sí.
Para desarrollar.
No te van a llegar los martes.
No me llegan. Lo que me tienen que durar son los años. Bueno, y espero que sea
tienes
así.
Pocos, o sea que...
Bueno, hemos mencionado Valentín dos veces. Entonces, quiero presentaros a Valentín Escudero. Es el director del programa Afrontemos de la Universidad de La Coruña desde que se inició en 2020. Es decir, es fundador.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Digamos, ¿no? También es coordinador de... Precisamente la unidad de investigación e intervención y cuidado familiar, que bueno, las siglas serían UIICF. Y también es director del programa para tratamiento de menores y familias en situación de riesgo y desamparo, que está conveniado, como hemos dicho, ¿no? Porque es el mismo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Con la Junta de Galicia y fondos europeos. Además, Valentín Escudero es profesor titular de psicología en la UDC. autor de 5 libros y unos 50 artículos sobre psicoterapia e investigación. Y es promotor de una orientación relacional y sistémica de la salud mental. Muy buenas tardes, Valentín. Gracias por estar con nosotros también.
Hola, buenas tardes. No, gracias, gracias a vosotros por meternos aquí en este espacio.
Creo que hacéis, tanto Alicia como tú y como el resto del equipo, una labor importantísima que creo que vale la pena divulgar. Sí quería decir, porque tanto Alicia como Valentín, yo tengo la sensación de que son personas muy humildes. Entonces, dije en algún momento que Valentín era autor de 5 libros, pero yo estuve mirando y me salen más. Entonces, por eso digo la verdad. Y voy a poner en valor, bueno, en valor, voy a destacar pues los relatos de resiliencia. Esto no te lo había dicho que lo iba a sacar, pero es que... Sí. Me pareció súper interesante. A ver, sí, esos libros.
Sí, es una faceta mía que... los libros... Se ha escrito sobre todo cosas técnicas, manuales y dirigidas a profesionales, pero también en un par de ocasiones he escrito cosas como esos relatos de resiliencia, que son relatos breves... Son cuentos y están relacionados con historias de supervivencia, de resiliencia. Y de hecho, relatos de resiliencia, pues mira, también tiene una sección en ese libro que incluye relatos, se llamaba Coronavidas, y era relatos del COVID, pues situaciones de resiliencia, de supervivencia en aquellos momentos.
Por ejemplo, si yo quisiera hacerme con un ejemplar, ¿dónde lo localizo? Creo que en Amazon están todos disponibles, ¿verdad?
Sí, en Amazon, ¿sí? En todas las librerías y plataformas. Sí.
Y sé que me estoy comiendo el tiempo, vale, para que hablemos de Afrontemos, pero es que me parece súper interesante que nos hagas una reseña de Lo dejo.
Vale, pues esto sí que es una sorpresa, ¿eh? Yo puse 5 libros para poner solo los manuales más conocidos. Pues, mira, Lo dejo es un poco... muy, muy brevemente, ¿vale?
Sí,
pero, hace 2 veranos quería escribir sobre... lo que podíamos, otra vez el término resiliencia, pero lo que podíamos llamar la resiliencia profesional. Y es, quería escribir algo sobre los profesionales que están en contextos muy difíciles, ¿vale? Imaginaos la gente, bueno, el momento más difícil que todos tenemos en mente fue, por ejemplo, en la pandemia, los profesionales sanitarios, sí, o sea, jugándose la vida. Pero luego es que hay mucha gente que todos los días está en situaciones muy difíciles. Y entonces, en nuestro contexto, pues en situaciones de trabajar con niños que han sufrido maltrato, abusos, agresiones sexuales, emigración, y después de la emigración se ven abocados a situaciones complejas. Y los profesionales que están ahí sufren muchísimo, trabajan con una intensidad que nadie puede imaginarse, y hay momentos que no pueden más. Entonces, Lo dejo es la historia. Es un libro de ficción, es una novela muy... Bueno, eso no lo voy a decir yo, lo que me dice la gente, entretenida, que se lee muy fácil, pero el fondo de esa historia es un diario de una joven profesional de los servicios sociales de la edad de Alicia, parecida a Alicia.
Bueno, lo único que puedo decir es que Alicia no tiene canas, y tú sí.
Bueno, sí,
pero quiero decir, joven te veo también,
Es la historia de una profesional psicóloga que trabaja en los servicios sociales en un contexto de muchísima dificultad, con familias con muchos problemas, con menores que están en abandono. Y tiene una intensidad en su trabajo, una capacidad de empatía, un entusiasmo impresionante, pero hay momentos que está desesperada con el sistema, con todo el sistema de ayuda, con todo el sistema social, con todo el sistema político, y entonces en un momento dado dice, lo dejo. O sea, hasta aquí bueno, he llegado. Pues... Y entonces la historia de la última semana de trabajo, bueno, donde se está hablando que lo deja y lo que ocurre es que por un lado quieres dejarlo porque eso, porque estás un poco harta de que el sistema no te apoye lo suficiente, pero por otro lado, ¿cómo vas a abandonar a la gente que está dependiendo de ti?
Claro. Bueno,
ya está.
Tenemos ya.
Pero bueno, pues me has acogido ahí.
Ay, pues que a mí me parece muy importante.
Vale,
o sea,
sí,
y además,
no, y te lo
yo, como licenciada en psicología, no conocía estos relatos, estos manuales. Sí. A lo mejor, o sea, es que me sorprendió. Digo, porque no los habré visto antes, claro, pero no te conocía.
Vale, ya te enviaremos un...
Y después, bueno, para terminar con esto, lo del arte de poner límites tiene que ser un libro muy interesante. El arte de poner límites. ¿Ese libro no es tuyo?
No.
Ah, vale, pues aparece con los tuyos. Pero bueno, en todo caso, seguro que nos puedes hablar de esto, ¿verdad? Cuando nos metamos de lleno en Afrontemos. Bueno... ¿Quién nos cuenta qué es Afrontemos? El Servicio de Atención Psicológica de la UDC desde 2020.
Pues Alicia te lo puede contar y yo luego sí que te cuento cómo nació.
Sí, Afrontemos fue así un proyecto de Valentín, de bueno, en plena pandemia hubo así como un boom. Aquí en Galicia no tanto justo en la primera ola, ¿no? Este momento de confinamiento fue bastante tranquilo en realidad, pero sí, no sé si recordáis ese invierno duro de cierres perimetrales, de bueno, en el que la gente de repente empezó a ver que no podía juntarse con nadie, ¿no? A ver ese primer año de universidad, y ahí hubo como una presión asistencial enorme y una visibilización de lo que era la salud mental. Entonces, Valentín que ya había hecho así otro programa, recuerdo, de apoyo a educadoras de centros, de centros de menores, ¿no? Pues creo esto un poco para la comunidad universitaria, para ayudar a, bueno, a mejorar así la calidad de, bueno, de la experiencia universitaria, que estaba siendo realmente dura para ellos. Y luego se instaló, ya parece que hubo, si algo bueno trajo la pandemia fue el decir, ya no, hay cosas que ya no hay que aguantar, ¿no? Ya no tenemos que aguantar algunas cosas, y la generación Z impulsó, hay muchos cambios que luego se quedaron. Entonces Afrontemos es así, bueno, pues el ayudar a la comunidad universitaria a vivir la universidad de una manera más sana y bueno, va a gestionar ciertos problemas pues que antes pues los dejábamos así un poco abandonados.
¿Eso podemos incluirlo dentro del aprendizaje que hemos adquirido o es mucho más extenso ese aprendizaje? No sé, Valentín, Alicia, y después... Claro,
bueno, yo hablamos el aprendizaje, ¿te refieres del aprendizaje de lo que fue la situación de la pandemia?
El servicio en general.
Sí.
¿No?
Bueno, podemos, también quería matizar que fue, porque hay que también dar al César lo que es del César, fue una iniciativa institucional de la universidad, ¿eh? En aquel momento acudió a nosotros porque sabía que teníamos los recursos y la capacidad y tuvimos también la voluntad, por supuesto. Y era pues a final de 2020 había como una preocupación y de hecho lo que se pensaba es la gente que ha llegado a la universidad en esta situación, que está haciendo los primeros cursos en esta situación, que puede estar agobiada, que puede sentirse perdida, bueno, en general toda la comunidad universitaria, y como en aquel momento también salud mental, bueno, como todos los sistemas, todos los servicios de salud tenían muchas limitaciones, muchas restricciones, mucha acumulación de dificultades, tampoco se podían, es decir, los servicios tenían una saturación por las propias restricciones. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer un servicio donde la gente pueda tener una atención de breve, de crisis, y de ahí nació Afrontemos, como la idea de, bueno, le pusimos ese nombre porque era, bueno, de hecho se llamaba Afrontemos 21, porque era la idea de este año 21, de salida de la pandemia, de final de la pandemia, hacer un apoyo ahí. Y entonces diseñamos un programa para que la gente pueda llamar con mucha facilidad. Es decir, que lo tenga fácil en el móvil, que es cómo puedo llamar, cómo puedo contactar y tener la atención de psicólogos y psicólogas especializadas. y tener hasta 6 consultas totalmente gratuitas y en las mejores condiciones, de una forma rápida, fácil, sin dificultades. Y eso es lo que ocurre, que claro, una vez instaurado eso, la universidad se dio cuenta que era interesante más allá de la pandemia y de la pospandemia.
O sea, que se fue de las manos, como se suele decir, ¿no? Un poco.
Sí, o se vio claramente la necesidad, porque cada año se atienden a ciento y pico, se hacen ciento y pico a tratamientos. Quiero decir que ahora, bueno, y ahora 2024 haremos un poco la memoria de todo lo que se ha trabajado este año, pero bueno, desde que nació Afrontemos, pues igual son 500 personas que se le ha dado una atención de calidad, fundamentalmente estudiantes. Y luego un porcentaje pequeño que pues son administrativos o profesores, o la mayoría son estudiantes. Entonces la universidad se dio cuenta que eso era importante, que no es contradictorio. Es decir, hay personas que igual en esas 6 sesiones que se le ofrecen, pues se detecta que debería de seguir un acompañamiento psicológico prolongado o una terapia más especializada, porque surge ahí la conciencia de tener un problema más específico. Uh-huh. Entonces el programa lo que hace es, claro, no hace esos tratamientos especializados y continuados, porque sería imposible, pero sí hace de puente y ayuda a que la gente sepa lo que le pasa, sepa cómo ayudarse. Se le hace de puente con servicios públicos de salud mental y con otras entidades, etcétera. Entonces eso es lo que Afrontemos, y ahora mismo si tú pones en Google udc.es Afrontemos, rápidamente puedes tener a quién llamar y cómo hacer, ¿no?
Sí, las sesiones se hacen presenciales, virtuales, porque vosotros estáis ubicados en Ferrol, ¿no es así? En sí. El campus de Ferrol.
Sí, sí. Se hacen presenciales allí. La opción de presencial online es la que enseguida sabe la gente que tiene las dos posibilidades.
Ajá.
Presencial online. Hay como un 60 y algo online, pero entonces la gente elige. También es verdad que podría elegir presencial, pero igual si está lejos prefiere online. Pero estamos ahora haciendo una ya muy en marcha para que también haya una ubicación de atención presencial en el campus de Coruña.
Claro, a ver, es que vais a tener que abrir sucursales. En el campus. Si va tan bien y la gente está.
Sí, pero hay gente que presencial se desplaza para ir, que a veces, bueno, vas a otro campus. Y también hay gente que teniéndolo allí al lado, pues por la razón que sea, de horarios o de. La gente joven, a veces hay gente que prefiere online, porque es su medio.
Sí, es verdad.
Y después de que inmediatamente que terminas te puedes poner a estudiar, no tienes que ir hasta el sitio, volver,
no pierdes el tiempo de desplazamiento. Y después el desplazamiento también son media hora, ¿no?
Sí. Pero bueno, digo que hay gente de ese campus que lo hace online, y luego hay gente del campus de Coruña que, bueno, se desplaza porque prefiere presencial, hasta que, yo digo que estamos ahí en el Viña preparando para que haya también una posibilidad de presencial en ambos campus.
Pues qué bien, muy bien. Una pregunta que yo os quería hacer es, ¿realmente cuáles son las claves de una buena salud mental? Porque hablamos de salud mental.
A ver, si quieres empiezo yo, Alicia, y después vas tú poniendo un poco, pongo yo la base de la ensalada y tú vas poniendo. No, a ver, la clave de la salud mental es, esto es por lo menos mi punto de vista, ¿vale? La clave de la salud mental es, por un lado, estar conectado. Es decir, es un equilibrio entre sentirte conectado a tu gente, a tu familia, es decir, conectado con personas, no sentirte solo, sentirte que formas parte de algo, y tener tu autonomía y tu sentido de individualidad. Entonces, ese equilibrio, por ejemplo, piensa en una pareja, pues el sentir que la pareja está ahí para ti, o en tu familia, o en tu grupo, o en tu. pero que al mismo tiempo no te sientes inundado,
atosigado,
es decir, que eso te permite crecer, te permite diferenciarte. Entonces, eso es una de las cosas más importantes, es decir, cómo una persona tiene ese equilibrio y entre sentirte unido a algo, formar parte de algo, apoyado y que dependes y que dependen de ti, que formas parte, ¿no? Desde tu pareja, tu barrio, tu equipo, hasta que formas parte de la raza humana, pero que tú eres te identificas a ti mismo y te sientes también diferente, sientes quién eres y tienes libertad de pensamiento y de eso por un lado. Y por otro lado, la clave es la seguridad emocional, o sea, el haber conseguido a lo largo de tu vida sentir seguridad. Y el sentir seguridad en el sentido de que aceptas tus emociones y sabes lo que provocan en ti, lo que provocan en los demás. Para mí el concepto de seguridad emocional es la clave. Bueno, no sé, luego esto como muy, muy cimientos, ¿no?
Sí, o sea, pero muy interesante y nos ayudas. Porque, bueno, también indirectamente estás hablando de la base de la autoestima, ¿no?
Sí.
Y de la independencia psicológica.
Sí, la autoestima al final es sentirte seguro en el sentido de que aprecias lo que tú eres, ¿no? Tu autonomía, tu persona, la aprecias. Para apreciarla es bueno conocerlo bien, saber lo que puedes, lo que no puedes, lo que es tu talento,
sin pasarse, como digo yo, sin pasarse de rosca, ¿no? Porque eso ya no es autoestima.
Lo que no se te da bien, aunque te
gustaría. Vosotros sabéis más que yo, pero.
Sí, lo que no se te da bien, aunque te gustaría.
Claro. Alicia, ¿quieres añadir algo?
Sí, no, eso es un poco así, ¿no? Estar tranquilo con lo que tienes dentro y con lo que tienes que gestionar fuera de ti, ¿no? La salud mental tiene que ver con afrontar la vida con una tranquilidad con lo que eres y tener algo bueno fuera y saber gestionarlo, ¿no? Independientemente de los problemas, y que luego la vida es así, bueno, siempre trae sorpresas y cosas, ¿no? Pero la capacidad de estar tranquilo y de poder gestionar pues un poco el mundo interno y el externo de forma buena, ¿no?
Es que, mira, yo muchas veces
vivir, ¿no?
No, pero mira, a las familias que atendemos, sobre todo, bueno, en general, ¿no? En nuestros programas, yo siempre planteo una cosa, ¿no? Que es a veces les digo, porque piensan, bueno, si hago una terapia, pues luego voy a ser muy feliz.
Ah.
Y entonces yo siempre les digo, error. Es decir, en la vida hay dos cosas. La vida consiste de problemas de la vida y problemas que no te dejan vivir. Entonces, cuando tú sales de problemas que no te dejan vivir porque te ayudan y tienes una terapia y sales, lo que luego va a aparecer no es una felicidad que va a estar flotando todo el día. Luego lo que vas a tener son problemas de la vida. Es decir, y la salud mental es un poco eso. Si aprendes a afrontar los problemas de la vida, es decir, adaptarte, avanzar, etcétera, pues ganas, y eso es lo que es salud mental. Cuando se te atascan esos problemas de la vida, es donde entras en la categoría de problemas que no me dejan vivir, y esos son los que nosotros decimos, esos son los que nosotros atendemos, estamos para ayudar a gente que tiene problemas que en un momento determinado pues no te dejan vivir, pero cuando lo solucionas no vas a pasar a un estado así de flotando en la felicidad, vas a pasar a tener pues los problemas de la vida que tiene tu terapeuta y todo el mundo, es decir, y en sí. Esos problemas de la vida, entre problema y problema, pues hay momentos de felicidad.
Sí,
yo creo que la felicidad está un poco sobrevalorada.
Sí, muy, muy. Después yo creo que lo estoy apuntando. Claro, esto es radio, ¿no? Y no grabamos imágenes. Pero yo tengo una libretita aquí que voy apuntando cositas. Y si no salen, voy a preguntarlo, ¿no? Porque a veces es que hay que ser felices a toda costa.
Sí.
Y claro, el concepto de felicidad está muy muy manoseado, quizá. Sí. No sé.
Muy inflado. muy inflado, y también por los medios, las redes sociales, los influencers, sí, que hacen ver como una, te están dando fragmentos de felicidad continua. Ahora estoy en tal viaje, ahora estoy en una piscina infinita haciendo tal. Entonces la gente, es como, por ejemplo, uno de los problemas que pasa ahora que estamos cerca de la Navidad, ¿no? La Navidad te lanza una bomba de felicidad tan excesiva, que incluso una persona que lleva una vida, pues bueno, modestamente feliz y bien, que va haciendo sus cosas, se puede sentir desgraciada, porque dice, jo, yo no tengo tanta felicidad como los anuncios, tal. Sí. Entonces, esta es un poco la idea, ¿no? La idea es que la salud mental parte de eso, ¿no? De entender que hay un nivel, por ejemplo, ansiedad. Pues hay un nivel de ansiedad que es normal, la ansiedad, la inquietud que tienes que tener, es motivación. Claro, ¿en qué momento ya es un problema, igual necesitas ayuda? Cuando la ansiedad, en lugar de impulsarte a hacer cosas, no te deja hacer cosas, ya te bloquea. ¿No?
Bueno, yo quería que hablarais de la unidad de investigación de intervención y cuidado familiar, pero antes hacemos una pausa musical, si os parece bien.
¿Vale? Perfecto.
Vale.
Lo que tú digas.
Y lo que tú quieras hacer. Pues al final el que manda es el técnico aquí.
Just cares for my baby, just cares for
Bueno, vaya pausa musical más relajante, ¿eh? Creo que la... No lo creo, lo afirmo. Que la canción la escogió Valentín. Cuéntanos por qué, Valentín.
Bueno, es una canción preciosa, musicalmente. Está dentro de las canciones de Nina Simone. Es, podemos decir que es una canción optimista. Habla del cuidado. Y luego, pues ya sabéis que Nina Simone fue una persona genial, una música impresionante, con muchos problemas de salud mental. De hecho, el final de su vida está muy relacionada con la salud mental. Persona muy sensible, posiblemente fue siempre toda su vida una persona hipersensible. Digamos en ese ámbito de especial de la gente que tiene una sensibilidad, y claro, eso produjo cosas preciosas como esta canción, sí, y su talento para cantar, para tocar el piano, pero al mismo tiempo le generó mucho sufrimiento también en la vida ese talento. Y bueno, pues la gente que quiera interesarse un poco buscando la historia de ella, pues una historia con una lucha de salud mental, sobre todo en la parte final de su vida.
Pero, y si, digo yo, esa persona, si hubiera estado atendida o acompañada por un psicoterapeuta, un psicólogo, ¿podría ser que se llevara esto mucho mejor? Porque al final... Claro, tienes muchísimo talento porque eres diferente.
Sí.
Yo a veces soy muy echada para adelante.
Sí. A ver, tampoco... Yo me interesa muchísimo por su historia, pero bueno, como un lector, sin más. Y creo que hubo momentos que fue muy feliz, pero tuvo una infancia también por el racismo, por la época en que fue niña, por las dificultades para entrar en la música, una mujer negra, además que tenía un talento para la música clásica que fue imposible por el racismo en que se crió. Y luego cuando fue famosa, pues porque la manipularon muchísimo también todo el sistema, ¿no? Como pasa a veces en gente así frágil, que son artistas, y que lo que cuando generan fama y tal, lo que hay alrededor en lugar de ayudarla, pues quizás la
podríamos hablar de tantas cosas, esa dependencia emocional. Pero a ver, vamos a ir a
la canción esta es muy positiva, ¿no?
Sí,
cuando la escuchas empiezas así a flotar un poco.
Nos da ganas de bailar, yo creo que esta pregunta es para Alicia, ¿no? Unidad de investigación en intervención y cuidado familiar. A ver, ¿en qué consiste toda esta unidad? ¿Y qué hemos aprendido del programa sobre menores, familias en situación de riesgo y desamparo? Y bueno, y para finalizar también dejo ya la pregunta, para que vosotros gestionéis el tiempo que tenemos, ¿cómo opera el trauma psicológico?
Vale, que es la unidad es una casita, literalmente y metafóricamente. Es como una especie de casita, refugio de profesionales chiflados en primera instancia.
¿Profesionales chiflados?
Sí, así con una visión como muy, muy distinta de lo que es la psicología, de cómo intervenir con los problemas, ¿no? De ver cosas positivas en cosas que igual el resto del mundo no sería capaz de ver, que lo representa. Yo le escuché a Valentín una frase una vez que me quedó así grabada, no sé si es suya, que dice que él no ve la botella medio llena ni medio vacía, dice, ¡guau, una botella!
Eso no lo había escuchado nunca.
¿Cuántas posibilidades? Y sí, entonces, sí. Pues es un poco el núcleo central y espíritu de la casita, que es la unidad, ¿no? Y dentro de eso, pues, intervenimos con muchas... ahora con creo que son ya tres o cuatro programas, ¿no? Afrontemos, el programa de intervención familiar, programa de intervención con familias en riesgo, en infancia y adolescencia, sobre todo. Y bueno, nos dedicamos a investigar sobre el cerebro, sobre su capacidad, sobre sus recursos, sobre todo lo que se puede poner en marcha en alguien que tiene problemas, ¿no? Eso es un poco lo que hacemos allí.
O sea, todavía no es a nivel práctico, ¿sí?
Sí, 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 sí. Nosotros intervenimos con familias, te hacemos terapia todas las semanas. Ahora ya del lunes a jueves, ha tenido que ir ampliando así el horario porque ya no llegaban y dentro de poco pues habrá que, no sé, secuestrar otra casita o hacer otro piso.
Lo petáis, vaya, como se dice ahora, ¿no? Lo petáis realmente.
Sí, el programa, uno de ellos, el más grande, este que tiene fondos, que está en el Fondo Social Europeo con la Xunta, pues nosotros empezamos como un programa, como un programa experimental, a diseñarlo. Los resultados fueron tan buenos que ahora es el programa de referencia en la Xunta de Galicia para tratamiento terapéutico para todo el sistema de protección a la infancia. Entonces, además de nuestra casita, desde nuestra casita dirigimos en red ahora mismo 10 equipos de terapia que trabajan en red dentro de este Fondo Social Europeo con la Xunta en todo Galicia. O sea que esto ya sí que se ha convertido en un tema así serio de proyección y que llega mucha gente. Porque, por ejemplo, este año en ese programa hemos atendido. Ahora mismo estamos en 490 familias, o sea, menores con su familia.
¿Qué?
Se ha atendido
familias, o sea, bajo no personas.
Bajo nuestra dirección, bajo nuestra dirección. Nosotros somos también centro sanitario que atendemos, pero hemos conseguido que esa red tenga en Vigo, en Lugo, en todas las provincias sitios donde se trabaje con el mismo procedimiento, por decirlo así. O sea, que ahí sí que eso sí se ha convertido un poco. Y la cuestión es diseñar una forma de tratamiento que vea la salud mental basada sobre todo en la capacidad de resiliencia y de salir adelante, en lugar de basarse mucho en los diagnósticos y en los déficits y en lo que no funciona. Nos focalizamos mucho en la capacidad de supervivencia, de resiliencia que tiene la gente y potenciamos mucho. Por eso lo que decía Alicia del optimismo es fundamental en nuestro programa, el optimismo. Y entonces hay un nivel de optimismo que es el que ve la botella medio llena.
Pero no estás hablando de Happylandia.
No.
Estás hablando de optimismo, que es
optimismo, sí, ¿no? Sí, optimismo.
Se lo digo mucho a la gente, pero mira, yo sí, sé psicología positiva, pero no es Happylandia, ¿eh?
No, además, de todas maneras, somos un poco radicales en eso. Quiero decir, yo digo, ahí el optimismo, es decir, cuando trabajas con gente que está en una situación de trauma, de muchísima adversidad, necesitas un optimismo muy potente. Hay que ser optimista, pero hay que ser también muy pragmático, muy posibilista. Es decir, valorar pequeñas cosas, valorar pequeños pasos, porque así es como se sale de situaciones complicadas. Pero sí, lo que decía Alicia, yo digo que hay la gente que ve la botella medio llena, pero hay gente que le ve la botella y dice, mira, hay un culín en la botella. Y luego hay la gente súper optimista que dice, bueno, hay una botella. Pues si hay una botella, algo podremos hacer,
sí,
¿no?
Sí, pues yo estoy pensando en una maceta, ¿no?
Claro, es decir,
un injerto de una planta.
Sí, además, mira, si hay una maceta y hay tierra, es bastante probable que crezca algo, sobre todo en Galicia. O sea que eso ya es optimismo, algo va a crecer. Si la dejas ahí afuera, solo va a crecer algo. Y con suerte te crece un,
no, que sé, cualquier mar. Cosa, porque las semillas a veces como vuelan. Pues sí. Igual te lo crece algo que no.
Con suerte te crece un camelio ahí y tal, ¿no? Entonces sí, esa es un poco el sí que dentro de los programas ese es verdad que ahora mismo es un proyecto importante que llega muchísimo.
Pero ese proyecto está ubicado en la universidad también.
Sí,
¿no?
Sí, nosotros
la casita está en la universidad.
Sí, la casita está en la universidad, en el campus de Ferrol. Y tenemos ahí unas instalaciones muy buenas. Entonces nosotros hacemos todos los tratamientos y los diseñamos y vemos cómo funciona. Y cuando funciona es cuando se empiezan a poner en otros sitios.
Ah, claro.
Es cuando la Xunta dice, vale, que esto fue la historia con ese programa. Igual que te he contado lo de Afrontemos con este programa, hicimos una cosa experimental con 15 familias allá por el año 2011 y funcionó muy bien. Y hubo un momento que la Xunta a mí me llamó y me dijo, ¿y por qué no hacemos eso mismo, pero que esté disponible en todas las provincias, en todas las ciudades grandes? Y dije, madre mía, pero al final lo hicimos.
Qué bien, qué bien. No sé si nos queda algo más que queráis comentar sobre este, sobre esta unidad de investigación, de intervención.
No, mira, has dicho lo del trauma, lo del trauma, porque es verdad que nosotros estamos trabajando mucho en ese, sobre todo en esos programas con situaciones de trauma, ¿no? Y claro, el trauma es que tiene, el trauma psicológico, la persona, hay un momento, la persona que ha sufrido una, un trauma psicológico, la, se invierte toda la lógica de, del funcionamiento normal, de psicológico, el funcionamiento normal del cerebro. Es decir, son personas que les genera una enorme desconfianza, incluso la ayuda. Y la persona que ha sufrido trauma, sobre todo lo que nosotros trabajamos, que son personas que en su infancia han sufrido, por las personas que tenían que cuidarlas, han sufrido abusos, han sufrido abandono, han sufrido maltrato físico, la clave después es que lo que para nosotros es positivo, para ellos les asusta. Es decir, claro, incluso decir, vale, viene una terapeuta que quiere ayudarme, que la ve afectuosa, ellos saldrían corriendo.
Eso es un, ¿sabes? Estímulo, porque es un les da estímulo mucho aversivo ya a un adulto.
Total. Claro, exacto, es porque, es decir, entonces, de hecho, tenemos muchos menores que lo que prefieren es la pelea.
Ah, claro.
Porque han salido adelante luchando, peleando contra todo, enfadándose con todo, y entonces el trauma opera de esa manera, en que recuperar la confianza es la clave, recuperar un espacio seguro. Entonces, cuando hay un espacio seguro, empiezas a decir, bueno, me puedo fiar un poco, puedo reiniciar, puedo resetear. Y es así como funciona. Bueno, es claro, es muy complejo explicar el trauma, sí, pero por explicarlo así de una manera divulgativa, pues esa es la dificultad del trauma, ¿no? Que requiere gente que entienda que los consejos, por ejemplo, psicológicos que funcionan para una persona sin trauma, pues para una persona con trauma hace falta un, hay un camino para llegar ahí que es un poco más complicado, ¿no? Que en general requiere paciencia y optimismo.
Sí, sí, y tiempo.
Y tiempo, sí, sí. Sí, lo mismo que no se puede hacer una paella en 3 minutos.
Sí.
Lo diga quien lo diga. Sí. ese trabajo, pues hace falta también a fuego lento, digamos.
Bueno, pues seguimos en Working. Estamos con Alicia Martínez Blanco, psicóloga, psicoterapeuta y terapeuta familiar. Y en concreto hablamos del programa Afrontemos de la UDC, en el que ella también trabaja como psicóloga. Y con Valentín Escudero, director del programa Afrontemos de la Universidad de La Coruña. Yo quería entrar en un tema sobre las relaciones. Si la gente, no, es una pregunta en concreto, ¿la gente tiene mejor salud mental ahora, hace 20 años, hace 50, hace 100? ¿Cómo son las relaciones personales en la actualidad? Quería hablar un poco del contexto social, ¿no?, de que se ha vivido al respecto a la salud mental.
Bueno, yo creo que sí que ha habido un cambio importante. Ahí la generación Z nos está dando una lección de lo que es la salud mental y hay que aprender a escucharles, ¿no? Sí que está habiendo un cambio. Yo creo que Afrontemos, si algo nos está aportando, es un poco el aprender a comunicarnos y aprender a ver las problemáticas reales de algo que antes no existía, ¿no? Tú empezabas a ser humano, digamos, a partir de los 25 años, y antes de eso, pues no, nada de lo que hacías estaba bien, ¿no? Todos hemos ido un poco denostados así por las generaciones más mayores, ¿no? La época de los ninis, maleantes, vagos, sí, no sé, sí, qué, todas estas.
Esas generaciones que han llamado perdidas. Sí. Están menos, todas. Bueno, de perdidas tienen lo que nosotros
donde nos encontramos nosotros.
Todas, ¿no? Todas hemos estado perdidas y todas hemos sido apedreadas, ¿no? Y hasta que no cumples cierta edad. Y ahora no, vienen a decirnos pues que hay cosas que hay que cambiar, que igual el trabajo no es lo más importante, que hay que cuidar las relaciones, que hay que hacer pues espacios de comunidad, que no hay que tener miedo a lo nuevo, ¿no? Nos vienen a enseñar así cosas. Y la salud mental es una de estas cosas, ¿no? Que nosotros teníamos como algo peligroso, esto de no creo en la psicología, ¿no? De como si fuéramos espíritus o algo así, ¿no?
Se ha dicho cosas de la psicología que yo misma me he asustado,
¿eh? Sí, ¿sabes? Y ahora de repente existimos y es bueno, y es importante cuidar esa parte y no frivolizar con ella, pero sí saber que, bueno, pues que hay que hacer cambios así a nivel social que apoyen esto.
Muy bien. Valentín, ¿quieres aportar algo?
No, estoy de acuerdo. Hay una cosa que igual es inevitable. En un libro vi que reproducían una, ¿cómo se llama? Una cista, escrito en piedra, como una lápida, creo que era del siglo, no sé, II después de Cristo, así, los romanos, que ponía: las nuevas generaciones son horribles. Entonces piensas, igual toda la vida se va a decir, los mayores van a decir, estos jóvenes no saben, tal, son un poco vagos, no sé, tal, no sé. Entonces, bueno, hay que igual tomarlo así. Pero sí, ahora hay una polémica que sí que es un poco complicada con las redes sociales, ¿no? El sentido de soledad. O sea, ¿cómo manejar eso? Porque claro, eso te conecta muchísimo. Te conecta muchísimo, muchísimo. Tienes aparentemente 200 amigos en las redes, pero que no son amigos, obviamente. Es decir, entonces ahí sí que hay un tema ahí interesante del
manejo. Tenemos un ratito para comentar lo que queráis, ¿no? Pero bueno, yo quería antes, porque sí que me interesa muchísimo lo de las redes sociales, es un tema que sacamos con frecuencia en el working, lo de la soledad. Es un problema, bueno, pues estoy pensando en las personas mayores, ¿no? Ahora mismo, pero también en los adultos, ¿no? En los jóvenes. O sea.
Sí, a eso me refería, que las redes sociales te generan la ilusión de que estás muy conectado, porque estás todo el rato viendo gente, conectado con gente, dando likes, recibiendo likes, etcétera, y nos encontramos con jóvenes que luego internamente se sienten solos en medio de todo eso, ¿no? Y quizás sí que ahí haya un aprendizaje pendiente, ¿no? No sé, lo que Alicia, como tú lo ves, es decir, un aprendizaje pendiente de diferenciar lo que es el nivel de las redes, que es maravilloso. A ver, es maravilloso. A ver, quiero decir, yo, por ejemplo, que tengo tres hijos, cada uno en un sitio del mundo, y estamos todos los días, podemos hablar, y puede, ¿sabes? Una persona, hija en Francia, de repente me puede poner el WhatsApp, tú le echas al arroz tal, o no sé qué, o sea, que te sientes con él, te permite una conexión, imagínate. No que sé, por cartas, así, meterlo en un sobre, esperar que llegue, para ver qué te dice tu hija, que sí, de la de Alemania, tal. Entonces, o sea, que yo no soy, creo que eso es un avance, pero claro, el problema ahora es igual aprender a diferenciar, ¿no?
Oye, sí que parece que hay un cambio, ¿no? Ahí me recomendaron un podcast que hablaba que de la generación millennial hacia arriba entendíamos como la identidad real y la identidad digital como cosas diferentes, y las nuevas generaciones no hacían esa diferenciación, ¿no? Ya estaba tan integrada en sus vidas y ya está en la realidad social, que en realidad no había dos identidades, y lo que se percibe como comunicación social a través de las redes sociales, pues también les aporta a ellos, es su modo ahora de hacerlo, ¿no? Y que me resultó así un cambio como interesante, de decir, bueno, pues es que igual en esa dirección pues también hay que crear espacios seguros en redes sociales, ¿no? Convertirlo en la realidad y no verlo como algo malo, como algo negativo, como algo con lo que hay que luchar, ¿no? Aprender a utilizar esa realidad de una forma que también nos sirva, igual que se ha hecho pues en centros cívicos en nuestra época, ¿no? Crear así espacios sanos, seguros, saludables, también invertir en esto, ¿no? No luchar contra ello, porque el avance es inevitable, ¿no? Uh-huh. Si no, envejecemos muy rápido, las nuevas generaciones. emociones, ¿no? Sí, sí.
Se nos va la lengua después haciendo comentarios de ese tipo.
Sí, es lo natural, yo creo, sí, así el desconocimiento igual.
Jorge quiere hacer una pregunta.
Sí, ahora que estamos comentando lo de las redes sociales, yo entiendo, creo que ya lo comentamos aquí alguna vez, detrás de las redes sociales hay psicólogos y psiquiatras. Entonces, yo creo que esos psicólogos y esos psiquiatras van más rápidos programando las redes sociales para que caigamos en ellas, que después tú, por ejemplo, que tienes que explicarle a alguien, ojo, cuidado con las redes sociales. O sea, creo que ahí hay un problema bastante gordo.
Hemos comentado aquí alguna vez, voy a hacer un inciso sobre esto, que detrás de eso hay un condicionamiento clásico tremendo,
enorme,
¿no?
Sí.
Enorme. Y hemos hablado, de hecho, íbamos a hacer un solo programa de redes sociales, precisamente del condicionamiento clásico, cómo funcionaba, y hicimos parte 1 y parte 2, ¿no? Porque sale un artículo de los propios fundadores de Facebook, de lo que es ahora Meta. Yo creo que todavía no estaba funcionando Instagram, de que estaban arrepentidos de lo que habían generado.
Sí, yo creo que ese, a ver, mi percepción es que en general, antes que preguntaba si la salud mental es mejor, yo creo que sí, la salud mental, igual que la salud física, la longevidad, todo eso, es mejor que hace 100 años, mucho mejor que hace 200, infinitamente mejor que hace 300, pero no va así lineal. Entonces hay cosas, hay determinados, por ejemplo, avances como el mundo digital, que igual hay una ola un poco difícil de sobrellevar, porque cuando ha nacido tan de golpe todo el mundo digital, todo el acceso a información, a redes, etcétera, el negocio que hay detrás, pues igual hay una o dos generaciones, esperemos que no sean más de dos, que paga un poco el pato, ¿sabes? Que paga el pato porque a ver, no se sabe. Y ahora se está aprendiendo. Por ejemplo, ahora en los coles ya no puede haber móviles. Se está aprendiendo mucho. Ahora la gente está aprendiendo que igual no es una cosa tan inocua darle una tablet para que se entretenga y no llore a un niño de 3 años.
Sí, sí.
Entonces, pero como ha sido una descubrimiento así a lo muy rápido que ha revolucionado el mundo, pues yo creo que ahora estamos aprendiendo a cómo ponerlo en su sitio. Y costará un poco porque hay muchos intereses económicos, como siempre, pero bueno, yo recuerdo cuando la gente empezó que todo el mundo tenía tele, que de repente veía la tele como si se veía muchísima tele. Ahora la gente joven no ve la tele, para hacer una cosa.
Del ordenador, Netflix.
Claro, porque te auto. Entonces me imagino que los niños que nacen ahora, pues cuando tengan 20 años, pues todas estas trampas de las redes, pues ya estarán preparados y dirán, voy a estar aquí viendo el mismo vídeo 50 veces, ¿no?
Bueno, estáis invitados para volver. No sé cuándo, pero de verdad, pedirlo o cualquier cosa, porque es que, bueno, estaría aquí 3 horas con vosotros.
Cuando quieran.
Pero es que nos quedan, ya estamos en los minutos finales del programa de hoy, y que habláis un poco de dónde estáis, el contacto, sobre cómo encontraros en redes sociales, la web, todas estas cosas que nos ayuden a contactar con vosotros.
Pues mira, lo más fácil es en la web de la UDC, entrar por Afrontemos. Si tú pones en Google udc.es Afrontemos, ya te aparece la página web de Afrontemos. Y en la página web de Afrontemos está nuestra unidad, está incluso un teléfono. Aparece un teléfono que es el 646-102-004. Y es muy sencillo, ¿vale? Más sencillo eso. Bueno, también la web de que es UIICF, que tú lo has dicho antes, pero sí, es un poco difícil, de UIICF.net también. Pero yo creo que donde está más fácil es simplemente recordar la palabra Afrontemos, porque si entras en la udc.es Afrontemos, desde cualquier sitio te lleva ahí, y ahí te lleva nuestra unidad, nuestra ubicación, cómo contactar de manera muy rápida, un teléfono, que es un móvil y que funciona
sí, continuamente. Sí, aparte de eso estáis muy puestos en lo digital, porque no tenéis sí. Facebook. Y yo lo único que tengo.
No.
No tenemos nada, yo creo, ni Facebook, ni Instagram.
Sí. Yo en Twitter, estoy en Twitter, pero de manera así muy, muy profesional, para divulgar cosas de trabajo y tal.
Bueno, Jorge, dinos cuánto tiempo nos queda, porque yo creo que
dos minutos justos para que...
Para dos minutos, nada, 30, ni 30 segundos, Valentín, para despedirte. Y Alicia, algo que queráis comentar. Y...
Pues nada, bueno, uno agradeceros a Working, así habernos traído y a vuestro espacio. Y quizás la conclusión de lo que nosotros hacemos es que uno tiene que buscar fuera, conectarse fuera y buscar también dentro de uno, es decir, ese equilibrio, ¿no? entre saber conectarte contigo mismo y saber tener el equilibrio de también estar conectado con gente, pedir ayuda, ayudar, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es la clave de la salud mental y el optimismo.
La botella. Optimismo ponderado, ¿eh?
Un optimismo para cosas pequeñas, es decir, no puedes querer que tu equipo juegue la Champions si no puede.
Alicia, creo que te quedan 5 segundos.
Nada, muchas gracias por la invitación. Ha sido un auténtico placer.
Bueno, gracias a vosotros. Decir que este episodio la redifusión tendrá lugar la próxima semana, el martes. Y después, bueno, emplazar. El próximo directo sería el 17 del 12. Ya muy metidos en Navidad. Jorge, gracias por estar ahí. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Y un beso.
Y nos vamos hasta el 17, antes de la lotería.